hemos visto en diferentes países, están sufriendo ciertamente por seguir al Señor Jesucristo. Y hay un versículo en la palabra de Dios, en Mateo 5:11, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre me he preguntado por qué el Señor dice bienaventurados, felices a los que son perseguidos. ¿Dónde está el fundamento de esa felicidad? ¿Dónde está el fundamento de esa bienaventuranza? Quizás solo en el hecho de ser perseguido, en el honor de sentirse perseguido por el nombre de Jesús, en el orgullo quizás de poder decirlo y proclamar: yo soy perseguido porque sigo a Jesucristo. Seguramente en esto no está la base de esa felicidad, de esa bienaventuranza que el Señor dice a todos aquellos que son perseguidos por su causa. Sinceramente creo que no puede estar allí. Se dice que cuando la iglesia más crece es cuando es perseguida. Y no solo en número crece, sino que crece sobre todo en vida espiritual. Creo que estos hermanos, y como sabemos, no hay dos iglesias, hay una iglesia de Jesucristo. No hay tal iglesia perseguida en el sentido espiritual y otra no. Nosotros estamos siendo perseguidos, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello. Claro que no es lo mismo el tipo de sufrimiento que están padeciendo. Pero creo, y el Señor me lleva en esta tarde a reflexionar con vosotros, no sobre la iglesia perseguida, sino sobre la iglesia no perseguida, de la cual formamos parte cada uno de nosotros. Porque creo que esto nos va a contrastar claramente con la realidad de estos hermanos que están siendo físicamente perseguidos. Y mirad, hoy más que nunca se hace necesario estar atentos a tres peligros que están incluso en la palabra de Dios y los cuales el Señor Jesucristo advirtió ya a los discípulos. Tres peligros que son los que nos persiguen a nosotros estando aquí. Debemos orar por ellos, como lo vamos a hacer en esta noche, y me alegro que podamos hacerlo por todos estos hermanos, pero también debemos orar por nosotros, porque nosotros también estamos en peligro, aunque no lo creamos. Y hay tres palabras que me dio el Señor al preparar este mensaje: engañados, dormidos y creídos. Tres palabras que nos contrastan claramente con nuestra realidad. La iglesia fiel es la que no cae en ninguno de estos peligros. Y la persecución ayuda a la iglesia a revelar estos peligros y enfrentarse claramente a ellos. Es la que no cae en ninguno de estos tres peligros. ¿Y por qué digo engañados en primer lugar? El primer peligro es el ser engañados. Fijaros, un increíble engaño está tomando impulso no solamente en el mundo no occidental, sino en nuestro llamado, creo que mal llamado, primer mundo, en el mundo occidental. Cada persona en la tierra durante los últimos tiempos antes del regreso de Cristo tiene la disyuntiva de decidir entre seguir la verdad o seguir la mentira. No hay opción intermedia. O seguimos la verdad o seguimos la mentira de Satanás. Tan convincente, dice la palabra, que será el engaño en los últimos tiempos, que Jesús advirtió que hasta los escogidos estarían sometidos a ese engaño. Y la aceptación universal de lo que la Biblia llama hoy la mentira, es decir, podemos decir que es la gran mentira, la comenzamos a ver desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5, cuando Satanás hace que caigamos en el error de abandonar el amor de Dios para seguir su mentira, claramente dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así, la declaración del enemigo de decir seréis como Dios es la gran mentira que está hoy ahondando cada día más, incluso está introduciéndose en la iglesia de Jesucristo. El enemigo nos quiere hacer creer desde el principio en que no necesitamos a Dios, que nosotros mismos somos Dios, y estamos viendo tendencias, filosofías, ideologías en la iglesia de hoy que están abocando a la iglesia a esta creencia. Y debemos estar atentos a no ser engañados. Y esta clase de gran engaño, podemos decir, no tiene lugar en un momento, sino que lleva una gran preparación. Desde el principio el enemigo está intentando separarnos de Dios para creer que somos dioses cada uno nosotros mismos. Yo puedo por mí mismo, no necesito a nadie que me ayude. Yo puedo hacerlo por mi propio esfuerzo. Hay poder suficiente en mí para poder lograr lo que quiero. La Biblia declara que Cristo murió por todo el mundo en Juan 3:16, que todos conocemos. Pero la Biblia también declara que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Dios nos ha arrancado de la gran mentira para traernos a su verdad. Y nosotros somos los portadores de esa verdad, pero también los que debemos vivir esa verdad en nuestro tiempo. Y esta es una meta digna, y el amor de Cristo debería impulsarnos a cada uno de nosotros, que no estamos siendo perseguidos físicamente, ni políticamente, ni religiosamente, para que ninguno de los que están a nuestro alrededor perezca, sino que debería impulsarnos a llevar con más denuedo, más impulso, el único antídoto que hay contra la mentira, que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo único que puede sacar al hombre de la mentira, del gran engaño del enemigo, es el evangelio de la verdad. Pablo advierte que todos aquellos que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos son entregados a un poder engañoso para que crean a la mentira. Por lo tanto, somos nosotros los encargados hoy de llevar la verdad a aquellos que aún están siendo engañados. Por ello, tenemos que tomar gran cuidado en asegurarnos que el mensaje que predicamos es toda la verdad y nada más que la verdad de Dios. No hay otro evangelio que pueda sacar al hombre de la mentira, sino el verdadero evangelio de Jesucristo. Y no hay nada que quitarle ni nada que añadirle a la palabra de Dios. Desgraciadamente esto no es del todo así en nuestros días. La mentira sutilmente se introduce también en la iglesia de Jesucristo. Y el gran deseo del enemigo es que estemos dentro de la iglesia pensando que lo podemos hacer por nosotros mismos, que todo lo podemos hacer por nuestro esfuerzo personal. Podemos ver hoy, no solo ver, sino oír y leer que muchos llamados cristianos se unen al mundo de la adoración del yo. Vemos un excesivo personalismo, vemos iglesias cuyo nombre es el nombre del pastor. Vemos congregaciones que idolatran a líderes supuestamente espirituales. Porque el personalismo está aflorando en la iglesia de Jesucristo. Y sutilmente el enemigo nos está llevando al engaño de la gran mentira. El culto al personalismo que roza la idolatría, las ansias desmedidas de fama y de poder que llevan tarde o temprano a defraudar a tantos que luego vuelven atrás, no como acabamos de cantar, sino que son defraudados por seguir a hombres y no seguir a Jesucristo. Ese es el gran engaño del enemigo. La gran mentira, hermanos y hermanas, sigue al acecho hoy en nuestros días, de diversas formas, vistiéndose con diferentes ropas, intentando seducirnos para que aparezca incluso en nosotros mismos el deseo del reconocimiento por lo poco que podemos hacer para Dios, cuando solo somos instrumentos en las manos del Señor. El Señor Jesucristo les dijo: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Así que si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Por lo tanto, no se trata de ser pesimistas, sino de ser realistas. El Señor Jesucristo mismo nos advirtió de este posible gran engaño, y debemos estar alertas. Cada uno de nosotros ha sido al Evangelio de la verdad. El apóstol Pedro dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice Pedro: desechad pues todo engaño, asidos a la palabra de Dios. Lo único que nos puede separar del gran engaño es la palabra de verdad. Y cuando, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, estamos aferrados a su palabra, buscando en nuestra vida personal que sea la palabra de Dios que nos guíe, es el único modo de poder estar separados del gran engaño. Y la persecución lo que hace es enfrentarnos precisamente a esta gran mentira. Cuando somos perseguidos, el enemigo está identificado. Ya no hay seducción posible. Casi que lo podemos tocar y ver. La persecución es la que nos hace claramente agarrarnos a la palabra de verdad. Cuando somos perseguidos, nos aferramos a las promesas de Dios para nuestra vida. Cuando pasamos por pruebas, no sucede así. Pero en segundo lugar, necesitamos no estar dormidos. Necesitamos que nuestros ojos estén abiertos. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has dormido cuando tenías que estar despierto? Quizás para ir al trabajo, o a la universidad, o al estudio. ¿O te has dormido conduciendo? Terrible, ¿verdad? ¿Qué sensación te entra? Posiblemente de irresponsabilidad. Qué irresponsable he sido. Posiblemente de impotencia. Ya no puedo hacer nada. El tiempo ha pasado. No puedo corregirlo. Posiblemente también de incumplimiento. No he cumplido. Todas estas sensaciones que tenemos cuando nos dormimos físicamente deberían estar en nosotros también en el plano espiritual. Apocalipsis 15:16 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en el capítulo 3, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos ver. Y muchas veces estamos dormidos, debemos reconocerlo. Muchas veces dejamos que el tiempo pase como si viviéramos en este mundo eternamente. Hemos perdido el sentido de apremio por la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos perdido la urgencia de tener presente cada día en nuestra vida que el Señor puede venir hoy. Y nos dormimos con las cosas de este mundo. Pero el Señor dice que necesitamos abrir nuestros ojos. Hemos perdido ese sentido y pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y nunca mejor dicha esta frase, ¿verdad? Todo el tiempo del mundo. Pero cuando realmente reconocemos que debemos despertar a la realidad de que no somos de este mundo y que el Señor viene pronto, muchas veces decimos, bueno, si yo no lo hago, lo harán otros. Para eso están los responsables, para eso están los líderes de jóvenes, para eso están los ancianos. Y pensamos que con nosotros no tiene nada que ver, cuando en realidad el Señor nos está diciendo, como dijo en Mateo 24, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos a qué hora vendrá el Señor, pero el Señor nos dice, estad preparados, estad despiertos. Y en Lucas 22:46 dice que les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración es lo que nos mantiene despiertos, hermanos. Cuando realmente estamos viviendo vidas de oración, estamos expectantes en que el Señor Jesucristo puede venir hoy mismo, porque nuestra relación constante a través de la oración con Él nos hace desear que ese encuentro personal que tenemos con Él en la oración ya no sea así, sino que podamos estar con Él personalmente, lo antes posible. La oración nos une al Señor cada vez más y esto hace que deseemos estar con Él cuanto antes mejor, y si es mejor, en cuerpo presente. En Lucas 9 el Señor dice en su palabra, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Esto le sucedió a estos 3 discípulos, ¿verdad? Pudieron contemplar la gloria del Señor, porque a pesar de que estaban llenos de sueño, dice la palabra que permanecieron despiertos. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si quieres ver la gloria de Dios en tu iglesia, debes estar despierto. Debemos estar despiertos si queremos ver la manifestación del Señor en nuestra vida, y lo que nos hace mantenernos despiertos es una vida de oración constante. La persecución lo que nos hace es orar sin cesar. Nos lleva a una vida de oración constante. Y ahí nos damos cuenta que el tiempo no vale nada y que en cualquier momento nuestra vida puede desaparecer de este mundo. Que no queda nada de lo que teníamos, de nuestras posesiones, de nuestros seres queridos quizás. Y nos enfrentamos a la realidad de que lo único que puede ser útil en nuestra vida es que el Señor venga. Por lo tanto, el Señor nos dice, no te duermas. Y en tercer lugar, decía la palabra creídos, porque muchas veces actuamos como creídos. Alguien creído es alguien que está seguro en sí mismo, ¿verdad? Que está convencido de que lo que está haciendo está bien. Nadie me va a cambiar de mi manera de pensar. Pero el propósito de Dios para su iglesia no es que seamos bendecidos. No estamos en la iglesia para tener lo que merecíamos. Estamos para darnos cuenta de qué podemos ofrecer a Dios y a los hermanos, al prójimo. A veces estamos más preocupados en hacer cosas para obtener resultados que en ser nosotros mismos. Dios nos llama no a hacer, sino a ser. A ser verdaderos hijos de Dios. David ya lo entendió en su vida. En el Salmo 40 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. La religiosidad es uno de los mayores peligros de la iglesia de hoy. Estamos constantemente intentando ofrecer cosas a Dios para obtener bendiciones de Dios. ¡Qué error tan grande! Cuando lo que Dios nos pide no es que hagamos cosas, sino que seamos alguien. Y como consecuencia de ser alguien, en Él haremos las obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. La religiosidad nos transforma prácticamente en mercaderes. Estamos intentando hacer transacciones, trueques con Dios, muchas veces sin darnos cuentas. Podemos caer en el error de querer hacer cosas para Dios, para agradar al Señor, para ser bendecidos o simplemente para cumplir. Cumplir con el programa, cumplir con lo establecido. Dios no quiere nuestras obras, quiere nuestra vida, nuestro corazón. Dios quiere nuestro amor hacia Él. Sin amor no puede existir la iglesia. El sistema de gobierno de una iglesia es importante, el ritual es importante, el templo es importante, las actividades son importantes, claro que sí, pero nada es más importante que el amor. Nada es más importante que el amor. Todas las demás cosas están en un segundo plano ante el amor, y sin embargo muchas veces le damos más importancia que al mismo amor. La principal característica que distingue a la iglesia es el amor a Dios y el amor a los hermanos. En Primera de Corintios, Pablo dice: si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Incluso el amor está por encima de la fe. Y en Primera de Juan 3 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ser hijos que verdaderamente amen a su Padre y se amen entre ellos es lo que Jesús dijo para resumir la ley. La religiosidad no es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Cuando le amamos por encima de todo, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él y por los demás. Ese es el verdadero amor, el amor que Dios nos enseñó en Jesucristo. El que no está dispuesto a dar su vida no ama. Y el Señor lo dijo en Juan 10, cuando dijo de que Él era el buen pastor: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice claramente Jesucristo que el Padre le ama porque Él está dispuesto a poner su vida. ¿Te ama el Padre? Jesucristo es nuestro ejemplo, y también lo es en esto. Si amamos a Dios, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, como lo están haciendo muchos a los cuales recordamos hoy. Están dispuestos a no negar a aquel que les manifestó el verdadero amor. Y el Señor nos llama en esta tarde a salir de toda religiosidad para vivir en el verdadero amor. La religión transforma nuestra relación en una simple y fría transacción. Pero el amor transforma nuestra relación en una fuente de vida y de vida eterna. Pero para amar de verdad hay que estar dispuesto a renunciar y a sufrir. Como Cristo renunció y sufrió por ti y por mí. Por eso Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro ejemplo. Y la persecución lo que hace, nos hace, es mirar a Jesucristo para seguirle de verdad, como nuestro ejemplo, imitándole en todo. Por lo tanto, estas tres palabras, engaño, dormidos y creídos. Para salir del engaño y no caer en él, la palabra de verdad. Para mantenernos despiertos y no dormirnos ante la expectativa de la venida de nuestro Señor, una vida de oración constante. Y para vivir fuera de toda religiosidad, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. En Mateo 16 hay una gran declaración. Y cuando vamos a este pasaje, creo que damos más énfasis a lo que Pedro dijo que a lo que el Señor dijo. Y hay una declaración de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero luego el Señor hace una segunda declaración y dice, yo te digo, Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, lo que acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Y ni las puertas de la, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando miramos a la iglesia de Jesucristo, podemos verla con muchos errores. Porque nos miramos a nosotros mismos y es así. Pero hay una cosa que es verdad. Que nada va a destruir a la iglesia de Jesucristo. Amén. Ni la persecución, ni la gran mentira del enemigo, ni nuestro sueño profundo, ni nuestra religiosidad podrán destruir a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor nos llama en esta tarde a abrir los ojos a la realidad de una iglesia a la cual Jesucristo se la está preparando para sí mismo como una iglesia sin mancha y sin contaminación. Y cuando oremos por estos hermanos, demos gracias a Dios por ellos. Porque ellos están siendo bienaventurados, felices, en medio de la persecución, porque no han caído en el engaño, no han mantenido en el sueño sus vidas, ni tampoco están atados a una religión, sino solo a su amado Señor. Y podemos terminar diciendo, como dice Judas en sus últimos versículos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.